yo asome al balcón de la capital.
La espera terminó. Ya estamos de vuelta.
Continuamos acá en el balcón y abrimos nuestro espacio de debate.
De debatición.
Tan esperado. Hay tensión, se siente tensión en el estudio porque este es un tema...
¿De qué vamos a hablar?
...que divide las aguas.
¿De qué vamos a hablar?
Vamos a hablar del fenómeno, que no sé si le está bien llamarle fenómeno, pero
fenómeno,
bueno.
No como adjetivo de algo fenomenal, sino
claro,
como sustantivo.
Del universo cinematográfico de Marvel, para lo cual ustedes nos pueden mandar su opinión, insulto, comentario, sugerencia al respecto por WhatsApp o Telegram al 092-555-982, repito, 092-555-982, o por nuestro Instagram, @elbalconfm.
Yo tengo una pregunta para arrancar esto, ¿no?
Pará, antes que nada, disculpá que te voy a parar porque...
Ya lo hiciste.
Sí, sí, porque me acordé de que hay gente que nos estuvo escribiendo, como Susana, que nos dijo, muy buena nota, increíble la marcha, me encanta que se tomen tan a conciencia su trabajo. Así que le mando un saludo a Susana.
Gracias.
Como Susana, háganle caso y escriban al 092-555-982 y nuestro Instagram...
555.
982.
Perdón,
sí.
¿Cómo? ¿092?
555-982. Ahora está. Sí, gracias. Bueno. Y arroba el balcón.
FM.
FM, exacto. Me encanta. Ahora sí, adelante, por favor.
No, porque yo voy a confesar algo. Esto es algo capaz que lo tendríamos que haber discutido fuera de aire, como tipo la reunión de producción o algo de eso. Pero yo no sé mucho de Marvel, ¿eh?
¿Querés que te ponga en contexto?
¿A qué se refieren ustedes con el fenómeno Marvel, Diego?
El fenómeno Marvel, en realidad...
Pará, capaz antes de arrancar está bueno... Decir en qué posición estamos cada uno.
Va,
¿En qué posición
bien.
No de opinión?
Me encanta, me gusta.
¿En qué situación nos encontramos?
Vos ya lo dije.
¿Vos?
No sé,
no tenés
poco y nada.
Okay. Poco y nada.
¿Vos? Yo miré algunas y tuve la intención de seguir el universo Marvel. Es más, tenía una como una fotito, tipo una captura de todas las películas de Marvel y iba tachando hasta que me harté. Dije, esto no es para
esto
mí.
Es no.
Entonces, bueno, ahora es como que no soy de Marvel.
No soy de Marvel.
No soy de Marvel.
Como, yo no soy de Peñarol. Tipo, es como
claro,
ese.
Ella no es de Marvel.
Y
nada,
tengo un poquito de prejuicio también.
Bien.
Bueno, yo sigo el universo cinematográfico de Marvel. He visto casi todo. Me faltan muy pocas cosas por ver. No soy un fanático, no me considero un fanático, porque no me gusta todo, obviamente. Pero lo sigo y en términos generales me gusta. Pero tengo mis opiniones de cada película individualmente.
Yo voy un poco con tu línea también. No es que sea fanático. Me gustan muchas cosas de Marvel que están maravillosas. Pero hay productos Marvel que ha sacado últimamente, como Moon Knight, que a mí no me genera absolutamente nada, por decir alguno. Pero... No sé si les parece, si les copa.
Te hace montoncito. De la cabina de control te hace montoncito.
¿Montoncito se llama
montoncito,
esto?
Montoncito, sí, la seña esta como de
¿querés,
italiano.
¿Querés intervenir y defender? Ah, bueno.
No, Ramiro no quiere.
Yo
tenía una pregunta, porque
dale,
Tomás dijo algo.
A ver.
Que es una de mis principales dudas. Y vos, Tomás, mencionaste el universo cinematográfico de Marvel.
Sí.
¿Qué es eso?
Pero antes de eso, ¿me dejan...
No, pará, loco.
Dejarlo...
Cierren una idea.
Claro, ¿me dejan tirarlo, ponerlos en contexto de
sí,
por
Diego,
qué
perdón.
Se generó el universo? Porque para responder esa pregunta te tengo que contar un poco... Una breve historia de cómo llegamos a esto, ¿no?
Bien, es una buena
duda.
Claro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una saga, por ejemplo,
exacto.
y el universo cinematográfico de Marvel?
Yo tengo una duda capaz más concreta.
Dale.
Más relacionada a algo personal contigo, Diego. Algo personal. Vos dijiste que no sabías si eras fanático de Marvel porque habían algunas cosas que no te habían llegado tanto.
Es que me gustan otras compañías también.
Mi pregunta es, ¿podés ser fanático de algo, pero... necesariamente que no te llegue todo lo
sí,
que hace.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto.
Sí.
Entonces puede ser fanático perfectamente.
Entonces sí.
Pero digo, por favor, ponos en contexto.
Te pongo en contexto. En los 90 Marvel estaba casi en el horno, o sea, casi en la quiebra.
Marvel
Comics.
Claro, los cómics.
Marvel Comics.
No el estudio de filmación.
Porque no existía todavía el estudio de filmación en sí. Si bien existía Marvel TV, no.
Era
no,
bastante malo.
Era bastante malo, sí.
Le iba bastante mal.
El humor. ¿Qué pasa? Desarrollaba series y películas, pero directamente o iban a la televisión o a las cajas de cassette de los videoclubes. O sea, no le pegaban casi nada a ese tipo de películas. Lo que, mientras en la vereda de enfrente, que era de ese cómics, la estaba recontrapegando con las películas de Batman. O de Superman en individual.
¿Me puedes tirar un poco las diferencias entre Marvel y DC? O sea, ¿entre qué superhéroes me estoy...?
La principal diferencia es DC, es la Liga de la Justicia, sí, que es Superman, Batman, Flash, Aquaman, Linterna Verde, toda esa banda.
Todos esos no estamos discutiendo hoy.
No, eso no.
Yo no soy ni de Nacional ni Peñarol, no soy ni de Marvel ni de DC.
Ok,
bien.
Ninguna de las dos.
A mí me gustan las dos.
Está bien.
Cada una tiene. Después, cada uno aporta lo suyo.
Después Marvel es los Vengadores, los Cuatro Fantásticos. Que dentro los de los X-Men. Vengadores está el Hombre Araña, los Cuatro
Iron
Fantásticos
Man.
También. Sí, Iron Man, el Capitán América, los X-Men también.
Ahí va.
Esa es la diferencia.
Perfecto.
Esa es la diferencia como sustancial, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese momento, Jerry Calabrese y Avi Arad, que eran los que comandaban en ese momento Marvel. Y como viendo que se les veía en la noche, básicamente, sí. En la quiebra, empezaron a hacer acuerdos con grandes estudios. ¿Qué son estos acuerdos? Dijeron, bueno, nosotros le vamos a vender los derechos de ciertos personajes para que Marvel no muera, digamos. Como, ¿vieron? Voy a hacer una referencia a vos que leíste Harry Potter.
Sí.
Imagínate fuera el alma de Marvel. Le fue los pedacitos de alma,
sí.
Se los fue vendiendo a cada compañía. Entonces él dijo, bueno... Este pedacito que Fox yo le voy a dar a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos.
Ustedes hagan lo que quieran
con ellos. Hagan lo que quieran con ellos. Después te doy en Sony, bueno, te doy a Spider-Man y todo lo que conlleva Spider-Man, ¿no? Todos sus amigos, digamos, ¿no? Sí, todos los personajes relacionados. Bueno, a vos Universal te voy a dar a Hulk y a Namor. Si querés, Namor es el Aquaman de Marvel, para poner en contexto. No importa. Tomá, te voy a dar esto. Y a New Line Cinema le doy a Blade. Que es un cazavampiros, digamos, sí, ¿no? Entonces, bueno, y ahí las empresas empezaron a hacer lo suyo, ¿no? O sea, salieron las películas de Sam Raimi de Spider-Man, la trilogía con Tobey Maguire.
Que eso, en cierta manera, condicionó e influenció toda la onda de películas de superhéroes que iban a salir a principios de los 2000, fue por esa trilogía de Spider-Man.
Como los X-Men, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que agarró Fox y empezó a explotar todos los personajes que podía de los X-Men posibles. Salieron películas de Hulk. Hulk. Salieron las películas de Blade.
La de Daredevil.
De Daredevil, exacto. Ya me
la de Gatúbela con Halle Berry.
Eso es DC.
Bueno,
pero en ese momento.
Pero más allá de Marvel, digo. O sea, las películas de superhéroes
empezaron a colmar las salas.
Todas a partir de la trilogía de Spider-Man.
Ahí,
capaz una aclaración.
Dale.
La primera película de Spider-Man salió en 2002, ¿verdad?
2002, sí. Bien. Exacto. Que de hecho, una pequeña anécdota. Filmaron unas escenas en las Torres Gemelas y las tuvieron que cortar de la película por el atentado.
¿En serio?
Sí. ¿Mira? O sea, literal, Spider-Man agarraba un helicóptero, hacía una telaraña entre las dos torres y agarraba un helicóptero que tenía mafiosos adentro.
Esa no la tenía, ¿no?
Sí, hay una escena. Pueden buscarla en YouTube. Escena eliminada, Spider-Man. Está.
Dos
Torres Gemelas. Y la telaraña en el medio y un helicóptero agarrado.
¿Se encuentra?
Se encuentra.
¿Están eliminados o no estaba?
Bueno, pero las eliminaron del corte final.
El corte final.
Belly. Bueno, y ahí arrancan los cimientos de lo que vendría a ser Marvel Studios hasta ahora.
Bien.
Hubo unas implicancias en el medio de acuerdos, como Kevin Feige, que ahora es el presidente de Marvel Studios, que fue el que dijo, bueno, a vos que te gustan, voy a plantar la semilla.
Sí.
¿No? Voy a plantar la semilla. En el 2008, en abril, se estrena mundialmente Iron Man. Que básicamente...
Esa sí la vi también.
Lo que pegó con esto era que era un superhéroe bastante desconocido. O sea, sí. Si yo te pregunto, che, ¿qué superhéroe sabes? Vos me vas a decir Superman, Spider-Man, Batman.
No, y aparte el personaje insignia de Marvel toda la vida fue Spider-Man.
Exacto.
Toda la vida.
Iron Man... ¿Quién lo conoce?
No,
¿Quién
claro.
es? Sí. Ahora se hizo popular, pero antes, en el 2008...
Y aparte con Robert Downey Jr., que venía de una época, de una década del 90...
Conflictiva.
Con problemas legales, de drogas, o sea, era una
detenido.
Figura... Era una figura controvertida, Robert Downey Jr.
Entonces pusieron unos manicitos, ¿no? O sea, apostaron por él. Dijeron, bueno, a ver qué...
Unos frijoles. Los que crecen después hasta las nubes.
Claro, Dios. Exacto. No, es que es real.
¿Cuál?
Dijeron, bueno, a ver si esto funciona. Y apostaron por este tal Robert Downey Jr. que había tenido una larga, como muy bien dijiste, de prontuario, digamos, de cosas. Y la película la pegó.
Esta primera película de Iron Man es cuando comienza lo que nosotros estamos llamando fenómeno Marvel.
Sí, exactamente.
Bien.
El universo cinematográfico de Marvel formalmente empieza con Iron Man, después la explosión de fama del universo en sí mismo, viene un poco después, obviamente. Pero sí, por ejemplo, la trilogía esa que mencionábamos de principios de siglo de Spider-Man, técnicamente no forma parte de este universo.
¿Cuántas películas más o menos forman parte del universo?
Y 30 y ahora, en este momento van...
Películas creo que 32 o algo así.
32 películas.
32, ahí va.
15 años de universo Marvel. Y
después que forman parte del universo Marvel. ¿Qué quiere decir que forman parte del universo Marvel? Porque decía Tomás, no es lo mismo que sea una saga a que formen parte del universo, pero de alguna manera están conectadas, ¿puede ser?
Yo creo que la diferencia que hay, por ejemplo, pensando en otras sagas importantes como puede ser Harry Potter, Star Wars o El Señor de los Anillos, es que en realidad... Por ejemplo, si vamos a Star Wars, es como una misma línea argumental que incluye muchísimos personajes, muchísimas ubicaciones distintas y elementos distintos, pero como que todas las películas siguen un mismo hilo, más allá de las que son spin-off. En cambio, Marvel no tiene, o sea, por lo menos en el principio del universo cinematográfico, fue construyendo un mundo a base de historias separadas que después se fueron conformando a mediados de la década del 2010 y con todo lo que pasó después con Infinity War y Endgame, que fueron las películas más taquilleras en su momento. Bueno, Endgame lo sigue siendo, creo, sí, la historia.
Dentro de las...
Entonces yo creo que va por eso. Y aparte, por ejemplo, si vamos a Star Wars, que tiene que 11 películas, 9 de la línea de los Skywalker, sí, y todo eso, y 2 spin-off, son 11 películas y el universo de Marvel tiene 32. Es otro nivel, ¿no?
Entonces, la pregunta que capaz que puede hacer funcionar como disparador en el debate, ¿cómo una película basada en un señor que heredó una empresa del padre que vendía armas, sí, que lo estuvo preso en el Medio Oriente, luego salió con un traje...
Sí, con un coso en el medio del pecho, ¿no?
Porque tenía una metralla alojada en el corazón. Sí. Y después empezó a hacer amiguitos como el Capitán América, como Hulk, como Black Widow, como Hawkeye.
Thor.
Thor, ahí va.
En español, La Viuda Negra.
Bueno,
Ojo
hay que decirlo en español.
Sí.
Bueno, para que sea más amigable para toda la audiencia.
Bueno.
¿Cómo eso?
Lamento decirles que eso tuvo implicancias con otras empresas económicas. Por ejemplo, Disney compró Marvel Studios por 4.000 millones de dólares.
Sí.
Eso afectó también gran parte de las películas. También Sony, que recuerden, tenía acuerdos con Spider-Man, ¿no?
Sí.
Bueno, dijo, bueno, vamos a hacer un acuerdo con Marvel Studios. Entonces, películas que cree Sony, puede estar Spider-Man, como películas que haga Marvel también puede estar Spider-Man y compartir el personaje.
Como que tiene dos empresas con sus derechos.
Exacto.
Sí.
Sí.
Cambia de casa, digamos.
Claro. Cambia de casa y puede jugar en las dos, digamos.
Juega los dos equipos.
Mirá. Después de varias vueltas, también Disney se hizo cargo de Marvel TV. ¿Se acuerdan de la Marvel TV?
Sí,
que yo contaba al principio. Bueno, se la agarró también. Netflix, por ejemplo, tenía los derechos. Netflix sacó varias series como Daredevil, sí, Luke Cage, claro, Iron Fist, Punisher, bla, 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 bla. Todo eso. Bueno, ahora se lo quedó.
Daredevil, Serión.
Y el último, Serión. Y la última, el último destacado, digamos, la última estrellita, el último frutilla, cereza arriba de la torta, como le quieran, sí, decir. Bueno, compró Fox también.
Disney
compró Fox por de 71.300 millones de dólares.
Que Fox tenía los derechos del cómic de Marvel de los X-Men.
Exactamente. Que ahora básicamente Marvel tiene derecho justamente de usar lo que quiera.
Claro. Disney.
Disney tiene el derecho de usar lo que quiera con todos los personajes.
Igual,
que tenga ganas.
Qué visionario Disney, que en 2009 compró a Marvel Studios.
Sí, en 2009, a ver, que se había estrenado Iron Man y ya está, ¿no?
Y Hulk.
Hulk. El increíble Hulk.
Está bueno, pero...
O sea, tremenda inversión, sí, cuando en realidad no se sabía bien.
Sí, con
bien,
dos películas que está, podrían fracasar perfectamente.
Sí, sí.
Y con
de
la
hecho,
jugada
Hulk,
esta de...
Fracasó.
De dejar un post-credit, ¿no? O sea, meter un post-credit que la gente se quede...
Ah, bueno, esa...
Después
ese
de esperar
elemento,
toda
ese
la
elemento
gente...
de la escena post-créditos lo creó Marvel, ¿no? No,
no,
no. No, no lo creó. Obviamente lo hizo famoso.
No, lo habrá hecho gente en otro momento, pero sí, ellos tal vez usaron ese recurso para enganchar qué viene después, ¿no? El famoso,
eso,
¿qué viene después?
Y para eso que la gente vea todos los créditos.
Exacto.
Eso te iba a preguntar. De lo poco que estudié para el debate de hoy, sobre el fenómeno Marvel y el universo cinematográfico de Marvel, decía que justamente el tema de las escenas post-créditos se convirtió, primero, como en un ícono de la franquicia.
Sí, exacto.
Y segundo, como en una pieza, o sea, para aquellos que siguen el argumento de las películas, como una pieza fundamental el hecho de quedarte a la escena post-créditos. Tenés que, porque si no vas a estar medio perdido.
Generalmente hay como dos tipos de escenas post-créditos. Una que te adelanta lo que va a pasar o en la próxima película o en la próxima película de ese personaje o ese grupo, por así decirlo. Y después alguna escena post-crédito, yo qué sé, medio sarcástica, medio humorística.
Por ejemplo, para mí la peor que la hicieron fue Capitán América sentándose en una silla diciendo los valores más importantes es la paciencia.
Sí, después de Spider-Man, nada que ver.
Aparte, claro, vos decís...
Claro, esas son
las malas personas, claramente.
Te mezclan en una película de Spider-Man y al final de la escena post-créditos aparece Capitán América. Nada que ver.
Pero o sea, eso porque es por esto de que es el universo cinematográfico de Marvel, entonces cualquiera puede aparecer en la película de cualquiera.
Claro, o sea, el mayor logro de Marvel en ese sentido para mí es eso. Que ahora, o sea, puede aparecer cualquiera en cualquier película, porque ya está, o sea, más allá de la calidad de las películas individualmente, el universo está muy bien construido y eso es lo que permite que puedan aparecer cualquiera de los personajes que ya aparecieron en cualquiera de las películas.
¿Y a vos eso te gusta, Yamila? Por ejemplo, vas a ver una película de Iron Man y de repente te aparece, qué sé yo, Hulk.
Es lo que estaba pensando, es lo que iba a acotar antes que vos me preguntaras. Que si bien,
te leo la mente.
Claro, estamos totalmente conexión balconiana. Si
balconectados.
Bien,
me encanta.
Dale.
Si bien no sigo, o sea, ahora estoy viendo todas las películas de Marvel que Diego con mucho amor puso en...
No las voy a leer todas.
No las voy a leer todas, pero que vi muy pocas. Sin embargo, a mí eso me gusta, lo de como... Sería como... No sé si serían crossovers esto de personajes.
Sí,
no,
técnicamente no para mí. Técnicamente no, porque ya lo están convirtiendo en una regla. El crossover se da cuando...
Cuando es inesperado.
Ah. No sé si cuando es inesperado, pero cuando dos, yo qué sé, sagas establecidas, en un momento hacen una película o algún momento en que se cruzan.
Como cuando Jimmy Neutron se encontró con,
claro, con los
padrinos
mágicos.
O, por ejemplo, el gran capítulo... Ahora voy a hacer una referencia que no sé si la van a entender. El gran capítulo de Brooklyn Nine-Nine que se cursa con New Girl, que es una maravilla.
Ah,
sí,
lo
me acuerdo.
O bueno, algún episodio de Los Simpsons con Futurama.
Exacto, ahí va. Claro.
Es,
o padre
eso
de familia.
Eso es un crossover.
Bueno, pero volviendo...
Es una gran descripción, mejores crossover de la historia. Pero eso no
fue
muy
buena.
Volviendo un poco a Marvel, a mí la verdad me gusta eso. O sea, creo que es algo lo que me motivaría a ver el universo de Marvel.
Perdón, a ver si estoy entendiendo, porque otra vez, soy medio corto. El universo cinematográfico de Marvel sigue una misma historia, digamos. Tiene como una línea argumental principal y después tiene como películas que son como historias como secundarias o que aportan a la historia principal. O sea, ¿qué son los Avengers? ¿Por qué eso tan importante?
Se podría decir que sí.
Bien.
Pero... Sí, no, en realidad sí, está bien. Pasa que parte de un conjunto de historias que al principio parecen separadas y después se van uniendo.
¿Dónde se unen?
Claro. Y bueno, a medida que van saliendo películas, en
bueno,
un momento...
Bueno, te puedo dar el ejemplo más rápido, por ejemplo. Iron Man, que era la que hablábamos, ¿no?
Sí.
Después hay una película de Hulk, sí, que recordemos que Hulk en ese momento los derechos tenía Universal.
Este Hulk no es el Hulk actual,
exacto,
¿no?
Exacto.
No era Mark Ruffalo.
O sea, en realidad es el mismo, pero cambiaron el actor.
Cambiaron el actor.
Que antes era Edward Norton.
Ahí va. Esa sí la vi.
Y ahora es Mark Ruffalo.
Pero es parte de la historia del mismo.
Sí, en realidad sí.
Ya de esas primeras películas, Marvel fue metiendo diferentes easter eggs, o sea, huevos de Pascua,
claro,
o sea, como
referencias
escondidas, sí, o no tan escondidas. Todas las películas, desde la primera hasta la última, de las 32, todas tienen referencias.
Eso me gusta. ¿Viste? Los easter eggs me encantan.
De esas referencias que a vos te gustan, pueden salir otras cosas.
Claro.
Y por ejemplo, todos esos héroes que vos mencionabas hoy, que se iban juntando, Iron Man, increíble, Hulk, Iron Man 2, Thor y Capitán América, después se juntan en los Avengers.
Claro, porque
y ese era el gran primer crossover.
Exacto.
Ahí después dejará, tenés razón.
Exacto, o sea, salen las películas de Iron Man, Capitán América, Thor y Hulk, que al principio no tienen nada que ver entre sí,
sí,
ninguna de ellas. En las películas de Iron Man aparece Viuda Negra, Scarlett Johansson, y después en las de Thor aparece Ojo Halcón, que es Jeremy Renner.
Y hace un cameo de dos segundos.
Al principio no tienen
además
nada que ver, pero esos seis personajes, después en la primera película de Los Vengadores, en 2012, terminan siendo el equipo central.
¿En la película de Thor no aparece Iron Man?
No.
No, Iron Man aparece en la escena post-créditos de Hulk,
sí,
diciéndole a Ross que vendría a ser como un militar, ¿no?
Sí, uno de los militares.
Uno de los militares le dice... Sí, te voy a hablar de la Lenny.
Claro, o sea, y te van poniendo mini referencias, pero sí. Pero antes de que saliera Los Vengadores, las historias entre sí no tenían nada que ver.
Claro, claro. Era todo como historias secundarias que iban construyendo la historia principal, que se ve por primera vez en la película de Los Vengadores 2012.
Sí,
claro.
2012.
Imagínate,
esa la vi también.
Bien, entonces, vas bien, eso es lo básico, ¿no? Pero fíjate que Iron Man la 1, se hicieron varios postcréditos, por ejemplo. Hay un, el postcrédito ¿sí? principal de la 1.
¿Cómo que varios postcréditos?
Claro. Se pensaron diferentes postcréditos para. Sale Nick Fury, que vendría a ser Samuel L. Jackson, y le dice: así que no te gusta trabajar en equipo, no sé qué. Pero necesitamos un equipo, no sé qué. Te voy a hablar de la iniciativa Vengadores. Crearon una escena alternativa porque no tenían idea.
Pero de la misma escena.
De la misma
con
escena.
Con diálogos distintos.
Con diálogos distintos para por si pasaban cosas. En una, por ejemplo, le dice: tengo que lidiar con unos mutantes, con un arácnido y gente con rayos gamma, no sé qué. Sí, y ya tengo que contigo, no sé qué. ¿Y vos quién sos? Nick Fury, no sé qué. Te voy a hablar de City Vengadores.
¿Cómo dice no sé qué? Qué increíble. Es como su frase insignia.
No, pero no aburrirte que son los agentes de S.H.I.E.L.D. ¿No? Pero...
A ver,
los minions de Marvel vendrían a ser.
Hay que tener... Sí, Jamie, perdón.
Yo quiero... No sé qué ibas a decir vos. Capaz es más corto que lo que yo iba a decir. Pero ahora que planteé un poco la semilla de esto de... me gusta esto que pasa en el universo Marvel, pero sin embargo no miro y no es algo que me interese en este momento. Quiero que me den razones por qué tengo que ver las películas.
Ah, voy a hablar exactamente eso.
Estamos todos conectados.
Estamos conectados.
Bueno, denos razones a Juan y a mí para que nos adentremos en este universo.
Porque como me lo plantean, es como una serie larga que tiene 34 capítulos, de los cuales duran 3 horas cada uno.
Y eso bueno, que no, pero por eso.
Y eso que no mencionamos las series.
Vamos por... Sí, bueno, las series... Que es, las series sí son más secundarias, si se quiere, pero vamos a la,
bueno, hay,
a la paréntesis. Cuestión del asunto.
Hay una que me interesa ver, pero en realidad tengo miedo tipo de empezar a verla y no entiendo nada, que es la de WandaVision.
Yo creo que la podés ver... en realidad no.
Claro. ¿Qué digo? Tengo que ver todo eso para entender. Entonces quiero que me convenzan para que yo vea todo y pueda ver WandaVision.
Hay un producto muy lindo.
Déjame decir lo que iba a decir.
A ver.
Porque se me olvidó. O sea, que todo esto de Marvel, por lo menos al principio, fue una gran apuesta. O sea, esto pudo haber salido terriblemente mal y hubieran perdido millones de dólares. Al final terminó saliendo espectacularmente bien, en todo sentido. Y yo creo que el gran atractivo del universo de Marvel, que está bien, yo creo que si a esta altura mirás para atrás y no viste casi nada, se te puede hacer muy denso.
Puede ser un proyecto personal.
No, bueno, puede ser. Pero yo creo que el gran atractivo de Marvel justamente no es en cada película individual. Si bien hay películas individualmente que están excelentes y que se pueden disfrutar un montón, el gran atractivo es esa construcción de mundo que vas viendo película por película. Porque de repente te encontrás, que no es raro en Marvel, lamentablemente, con alguna película medio mediocre y decís, pa, oh, esto fue un embole. Pero está, o sea, esa película en el universo de Marvel, por más mediocre que sea, igual te construyen un universo que
aporta algo a...
Sí, que es muy disfrutable, o sea, porque es algo que no ha sucedido nunca en la historia del cine. Lamentablemente, lamentablemente no, pero no digo, o sea, que nunca se había construido un universo hasta este punto en la historia del cine. Y yo creo que eso es lo atractivo.
Bueno, hay un producto que sacó Marvel hace muy poco, que está en Disney Plus, que te hace como un resumen de antes de que sale una película o una serie, te hace como un resumen de, bueno, esto es todo lo que tenés que saber de este personaje. Bien, míralo. Y bueno, estás pronto para poder ver la siguiente. No me acuerdo cómo se llama.
El producto es en sí, no tengo idea.
No me acuerdo cómo se llama, pero...
Pará, no, y también otra cosa...
Pero está bueno.
Que en realidad lo que emula o lo que adapta, no las historias en sí, Marvel, sino la forma de construir este universo, es bien la forma en que se construyen universos e historias en los cómics de Marvel. Entonces, que es también el atractivo de los cómics en ese sentido. Vos podés leer un cómic suelto y te puede entretener, pero si lees todo, o bueno, o casi todo, te construye un mundo literario, un universo literario que, vale la redundancia, se construye a partir de historias que después convergen en una historia principal. Y el universo de Marvel cinematográfico adapta eso, esa técnica, esa herramienta.
Tengo dos preguntas de lo que están diciendo.
Sí.
No sé si tirar las dos o tirar una porque sé que se van a desviar y después intentar volver a la otra. ¿Qué hago?
Vos hablás.
Digo las dos.
Vos decís.
La primera pregunta es, si yo quisiese ponerme más o menos al día con el universo cinematográfico de Marvel, ¿qué películas tengo que ver?
Y pregunta dos. Bueno.
Con esto de que Tomás dice que vos es como... puedes ver una por separado, pero después te aportan al universo en general. Sí. Las películas que no fueron creadas por Marvel Studios, tipo la de Spider-Man de Fox, la de X-Men... ¿También aporta al universo de Marvel?
Yo creo que no.
¿O son completamente separados?
No, o sea, no aportan a la historia en sí. Formalmente no forman parte de la historia ni del universo. Pero sí capaz alguna referencia que te tiran, por ejemplo, en la última de Doctor Strange, si viste las de X-Men, o si viste alguna más, ahora no me acuerdo muy bien, vas a captar algunas cosas que de otra manera no lo captarías.
O pero, por ejemplo, esta de Spider-Man que aparece en los villanos.
Claro,
pasados.
Si, la tercera de Spider-Man, que de alguna manera. No voy a spoilear, así que no importa. Yo creo que todos a esta altura ya sabemos igual, pero no importa.
Pero aparece en el tráiler, que aparece el Doctor Octopus.
No, ya sé. Los villanos, digo, si viste todas las otras anteriores series de Spider-Man,
Yo las otras dos la vi, la de Tobey Maguire y la de Andrew Garfield. O sea, Spider-Man, común y corriente. Y el sorprendente Hombre Araña.
Por eso.
Que es el Andrew Garfield.
Sí.
Las vi.
Está por eso.
Las cinco películas.
Si viste esas otras sagas, esa la vas a disfrutar mucho más que si no las viste.
Sí, y de hecho tendrías que ver las de Tom Holland también, ¿no?
No, eso sí, seguro.
Perdón que no, ahora tengo el nombre. Leyenda se llama, el repaso que te hacen. Está en Disney Plus.
Bien, ¿qué películas tengo que ver para ponerme al día?
Yo creo que es más fácil que lo busques en Google que nosotros te digamos, porque en realidad
son un montón.
Es complicado decir. Es complicado.
Pero hay como pilares, capaz, ¿no? O sea, si ves las número uno de cada héroe.
Porque ves el origen de cada superhéroe, después puedes ver las que son los Vengadores, tal cosa, los Vengadores tal cosa.
Yo veo las películas de los Vengadores.
Capaz que la pregunta correcta es: ¿qué puedo omitir?
Yo creo que es más fácil eso. ¿Qué puedo omitir?
O sea, voy a agarrarme de vuelta con lo de Tomás, ¿no? Capaz que hay.
Y eso
tienen sus referencias, ¿no?
Sí, yo creo que lo de omitir tiene más que ver con la calidad en sí de la película que con lo que se cuenta en la película. Porque, por ejemplo, Thor 2, o sea, la segunda parte
para
de la
película. Para mí se re puede omitir
porque es espantosa.
Es muy mala. De hecho, es la peor. Para mí es la peor.
Por eso, sin duda. Puede ser la peor. Y Thor, la primera, no es tan mala. No es buena, diría yo tampoco, pero está, es el origen del superhéroe.
La primera la vi.
Obvio que uno se puede poner asqueroso y específico y decir, bueno, no, porque fíjate que en Thor 2 aparece una de las gemas que después, más adelante, se va a contar. Pero, a ver, si querés contar que ahora. No dijimos eso, que era muy importante. Todas las primeras fases de Marvel se llama la saga del infinito. Porque está relacionada con un señor que quiere un guante, que tiene unas gemas, que tienen poderes.
Sí, ¿qué es eso de las fases, perdón?
Lo de las fases es una manera que tienen los estudios de Marvel, o Marvel Studios, en como separar esta saga que decía Diego del infinito. Que es gigantesca y es larguísima. Mucha. Está como alguna manera de separar esa saga larga en fases, como estaba fase 1, fase 2, que en realidad, a la hora, la verdad, no quiere decir nada en términos de la historia. Porque si lo ves uno atrás de otro, no te das cuenta cuándo cambia la fase y cuándo no. Es una cuestión más
organizativa.
Más organizativa.
Sí, claro, totalmente. De hecho, ahora, bueno, la pandemia como que atrasó una cantidad de proyectos que no se pudieron hacer en tiempo y forma, digamos, y capaz que algunas líneas argumentales cambiaron, en fin. Pero en este momento nosotros estamos dentro de la fase 5, ¿no? Fase 5 estamos ahora, que vendría a ser la saga del multiverso. La saga del infinito terminó.
Claro. Toda la saga esa de Thanos y de las gemas del infinito y todo ya terminó, entonces ahora... Que no quiere decir que sea personajes nuevos ni nada por el estilo. Sí, pero se incorporan todo al mismo universo. O sea, es todo una misma línea de tiempo.
Es como lo que pasa después.
Sí, lo que pasa después.
Pasa después de que vino Thanos.
La historia sigue.
Todo eso.
Y es Violeta.
Sí, pero entiendo en realidad lo que dice Yami, y un poco abordábamos hasta hace poco, que sí, que yo si yo no hubiera visto ninguna y ahora miro para atrás y tengo que ver todo esto, la verdad que
se me hace
muy tedioso.
¿Sabés qué, Yami? Sí, no sé si vos estás de acuerdo, pero algo que yo escuché mucho y que me han tirado como en contra de Marvel, todas las películas son básicamente iguales.
Tiene ingredientes que
corresponden a todas, ¿no?
A ver, es un prejuicio que puede aplicar porque lo que tiene, o sea, lo peor que pasa con las películas de Marvel, sin ningún lugar a duda, es cuando una película, que no es raro además, se siente muy manufacturada, muy artificial, muy de productora, que no tiene personalidad, y eso lamentablemente pasa con varias películas de Marvel.
De acuerdo.
Pero después tenés anomalías, por ejemplo, la trilogía de Guardianes de la Galaxia, dirigida por James Gunn, que es un tipo con gusto, sofisticado, buen director, y que tal.
Y que aporta al balcón, si te parece.
Sí.
¿Cómo están hablando de él?
La 2 es la más floja, igual.
Bueno,
pero la 1 y la 3.
Yo digo la trilogía, o sea, te das cuenta que tiene un gusto. Y una perspectiva.
Una estética muy diferente.
Exacto, una estética que no tiene el resto.
La música es exquisita. La música de la galaxia.
Pero después te pasa que ves una película que te puede sonar muy parecida a otra, no por la historia en sí, sino por cómo está hecha.
Un héroe.
Por la estructura del guión.
El origen.
Por ejemplo.
Un problema un villano, un problema a ganarle. Le gana el villano se muere, el héroe se conoce con los demás amiguitos héroes.
O el villano no se muere y hay una segunda.
Sí, o por ejemplo.
Eso es otra cosa,
ejemplo.
Como que no se mueren nunca los personajes, ¿no? Siguen apareciendo. No, se bueno. Oh, este se murió, no, sí, aparecen.
No, hay, bueno. Hay, hubo, hay muertes.
Sí, sí.
Que no, o sea, te voy a spoilear.
Hay muertes definitivas, pero a veces pasa eso que decís vos. Pero no es algo general. También, por ejemplo, lo que pasa, algo que es bien típico en Marvel, es la batalla final. Siempre hay una batalla final así espectacular contra el villano y la película va a terminar así. La mayoría, no todas, ¿no?
Bueno, algo, por ejemplo, que le añadió Marvel y nos queda poco tiempo.
Sí.
Que no te cuentan de vuelta toda la... Hay una película de Spider-Man, ¿no?
Sí.
Lo metieron a Spider-Man cuando yo les conté que tenía la derecha. No te cuentan el momento de la picadura, él diciendo, uy, tendré poderes. El Watcher ya arranca con los poderes.
Claro, como ya que vos ya sabés.
Y no se introduce una película de Spider-Man.
Claro.
Como la nueva de Batman que salió el año pasado, no te explica todo el origen de, claro, de Bruce Wayne.
Ya lo conoces.
Porque se sobreentiende que la gente ya vio ese origen miles de veces. Claro. Cosa que es verdad.
Lo que lo hicieron muy bien.
Sí, claro.
Así que bueno, el consejo básicamente para mí sería...
A ver, yo tengo una pregunta.
Sí, dale.
Y después quiero escuchar el consejo que me interesa muchísimo. ¿Qué es lo nuevo de Marvel que se viene?
¿Qué es lo nuevo? Qué buena pregunta. Ahora lo que se viene para ahora es una serie que se llama Secret Invasion. Porque en este momento está Guardianes de la Galaxia 3 en cines.
Claro.
En este momento es lo que está ahora. Si querés ir a una película de Marvel al cine, está esa.
Pero tengo que ver las otras dos.
Claro, tenés que... mira, yo te diría... Parece que con Guardianes de la Galaxia te diría que podés verlas las tres juntas.
Yo qué sé.
Entre la 2 y la 3 pasan
cosas. La 1 y la 2 seguro que sí. La 3 ya se te complica.
La 3 ya se te va a complicar. Bueno, Invasión Secreta vendría a ser la serie que va a salir ahora. Y se viene...
Con Samuel Jackson.
Con Samuel L. Jackson.
Sí, Samuel Jackson. Bueno, porque esa es otra de Marvel. Agarraron una cantidad de actores, loco, sí. Increíble, lo que hace la plata, ¿eh?
Grandes actores.
Es tremendo.
De Marvels, que vendría a ser acá de vuelta lo mismo. Tienen que haber visto antes Capitana Marvel, antes la serie Miss Marvel. Acá es mucho más difícil.
Ah, las series también suman. Sí. Hay que verlas también.
Eso para mí también es otra parte complicada. Es que hay películas que si no viste alguna de las series, no las
no vas a entender. O sea, como que básicamente te obliga a Marvel, sí, que si querés ser fanático y seguir esta serie, esta serie
es
de películas.
Como una secta al fin y al cabo.
Claro.
Tenés que seguir. Las series también.
O sea,
que salen
alto,
por Disney+.
Alto costo, pero alto beneficio.
Tengo una última pregunta.
Dilo.
Porque las películas y sus historias muchas veces ocurren en tiempos distintos. O sea, tiempo diciendo años, por ejemplo.
Sí.
¿No? Por
y van
ejemplo,
para atrás y para adelante, de hecho.
Eso, va para atrás y para adelante. ¿Es mejor verlas en orden cronológico, o sea, del tiempo que pasaron?
Cronológico.
¿O en orden en que salieron?
No, o sea, cronológico de las películas.
Cronológico de la historia, sí, digo yo.
No, en el orden en que salieron, como toda la saga.
En el orden que salieron, como...
Sí, orden que salieron. Sí.
Hay un orden cronológico
de historia, digamos, interno. Porque, por ejemplo, la primera de Capitán América ocurre en la Segunda Guerra Mundial.
Esa vendría a ser la primera que deberías ver.
En línea de tiempo, digamos.
La primera ficticio. Vez que la vas a ver, en el orden en que salieron. Si después vos querés alterar el orden para hacerlo más adecuado, está bien. Pero que la primera sea...
Pasa eso con Star Wars.
También.
¿No? Exactamente.
O sea, hay que ver primero las viejas, después las precuelas y después cosas. Y nos quedamos sin tiempo.
Bueno, sí, básicamente el consejo era ese. O sea, si estás con pilas, si usted que está del otro lado, si está con pilas y quiere ver todo esto, tiene que ver casi todas las películas porque todas van a formar parte de este universo compartido.
Juan Martín tiene una recomendación que hacer.
No, hablando de recomendaciones también.
A ver, recomendá.
No, recomendaciones también. Que vayan al Mati Croissants en el Campus France de la Alianza Francesa. Donde puedes descubrir lo que Francia puede aportar a tu formación universitaria, Yamila.
Excelente.
¿Sabías? Es hoy de... perdón, 17 y 23. Sí, está bien. Hoy, 23 de mayo, de 5, o sea, de 17, ahora nomás, ya está empezando, a 8 de la noche. Así que lárguense para ahí, a la Mediateca, a la Alianza Francesa, en Boulevard General Artigas 1271.
Todas invitadas.
Y yo aprovecho que nos vamos con un temita. Aprovecho que en media hora me tengo que ir a tatuar.
Primer tatuaje.
¿Te vas a hacer el
primer tatuaje?
¿Sí?
Primer tatuaje, sí, me lo voy a hacer acá en el brazo izquierdo.
Me encanta.
Y por eso nos vamos a ir con un temita de ACDC, que el 24 de mayo, yo sé que hoy es 23, pero bueno, todavía no se puede. El 24 de mayo de 1986 salía el disco Who May Who de ACDC, que yo no sabía, es la banda sonora de una película aparentemente malísima.
¿De Marvel?
No, ojo.
Dirigida y escrita por Stephen King, el escritor.
Ah, sí, 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 tienen. Tienen
Iron Man.
Iron Man 2, hay un disco de AC/DC con el soundtrack de la película.